Opositores denuncian arrestos y allanamientos en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Granma.
Aumenta la cantidad de cubanos a los que las autoridades les prohíben viajar al exterior.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su gira internacional en Canadá para reunirse con el primer ministro Justin Trudeau.
En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez pide la renuncia de todos sus ministros con vistas a las elecciones.
Abogados del presidente Donald Trump reanudan su defensa en el juicio político en el Senado.
Aumentan a más de 80 las muertes en China por el coronavirus.
Se estrella un avión militar de los Estados Unidos al este de Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 24 grados Celsius en La Habana y poca nubosidad. La sensación térmica es de 26. Los vientos soplan a 12 kilómetros por hora. ¿Qué está pasando en Cuba? Aquí se lo contamos.
Bajo vigilancia policial continúa una organización opositora en Cuba, blanco de detenciones y allanamientos durante el fin de semana. Ivette Pacheco con este informe.
Este lunes continúan detenidos por más de 48 horas los opositores Carlos Amel Oliva y Jorge Cervantes, ambos integrantes de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Así lo comunicó a Radio Martí la activista Caterine Mojena, esposa de Amel Oliva.
A la esposa de Jorge Cervantes le dijeron que se encontraba en la tercera unidad policial, pero cuando ella se presentó en esta unidad, pues no le permitieron verlo. Y en mi caso, no sé absolutamente nada de Amel.
Tras los cuatro allanamientos a viviendas de miembros de UNPACU y promotores de Cuba Decide, efectuados el sábado, resultaron detenidos 9 opositores. Algunos de ellos ya fueron liberados, según Mojena.
Ellos son Yuselín Ferrer Espinosa, Jordani Chávez Rol, Ever Hidalgo Cruz. Cuando fueron detenidos, los llevaron al centro de operaciones de Versalles y denunciaron de que le apretaron muchísimo las esposas por varias horas.
Mientras se desconoce la situación de los activistas Dionisio Quevedo y Salvador Benavides de Granma y Ever Pérez Pérez de la provincia Holguín.
En el caso de estos tres activistas particularmente no sabemos si ya han sido liberados y permanecen detenidos, pero lo van a deportar a sus provincias como siempre sucede cuando detienen algún activista que no es de Santiago.
Pero la vigilancia policial continúa este lunes, sobre todo en la sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba. Así lo denunció desde allí el opositor Ever Hidalgo.
Continuamos sitiados y amenazado aquí en la sede principal de UNPACU, que dicen que se van a volver a tirar porque no podemos estar aquí, que ellos nos van a sacar de aquí a la fuerza.
UNPACU informó a Radio Martí que con el operativo el régimen impidió un encuentro que se celebraría el sábado como parte de las actividades que lleva a cabo la Academia del Frente Juvenil de la organización. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el Movimiento Cristiano Liberación envolvió a la mirilla del régimen. Yolanda Huerga nos explica por qué.
El régimen prohibió el sábado viajar a Estados Unidos al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Un oficial de migración me informó que tenía una restricción de salida del país y que yo supuestamente debía de conocer las causas. Lo que yo le dije, sí, claro, las causas son obvias. Sabemos que esto ocurre porque en nuestro país, lamentablemente, hay un régimen que nos despoja de los derechos más elementales, como es, por ejemplo ahora el de yo viajar libremente a otro país.
Cardet, médico de profesión, fue detenido violentamente en noviembre de 2016, acusado de un delito de atentado contra la autoridad y fue condenado a 3 años de cárcel en 2017 por el Tribunal Provincial de Holguín.
Para los efectos del régimen, yo ya yo extinguí mi sanción. Sobre mí no pesaba ninguna deuda, entre comillas, legal, como dicen ellos, de ningún tipo.
En la última semana, 3 integrantes de la organización, Yandiel García Labrada de Manatí, Las Tunas, Irán Labrada Almaguer de San Andrés, Holguín, y Jordan Mariño Fernández de Velasco, en la misma provincia, han sido citados a estaciones policiales para hostigarlos y advertirlos de que serán encarcelados. Asimismo, la seguridad del Estado ha tratado de involucrar a miembros de la organización opositora con el grupo Clandestinos.
Dejaron muy claro que el la tolerancia contra la oposición es cero. El objetivo que tienen ellos, claro, es aplastar, hacer desaparecer la oposición en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Las autoridades de Cuba también prohibieron que Claudia Genliu Hidalgo abordara un avión con destino a Colombia. Y a la crítica de arte, es la crítica de arte y curadora, novia del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, promotor del movimiento San Isidro.
Este domingo viajaba a Colombia por cuestiones de trabajo. Cuando llegué al aeropuerto me dijeron que no podía viajar, que tenía una restricción, que tenía que ir a inmigración y extranjería. Me gradué en el 2016, directora de Factoría Habana, especialista principal hasta hace un mes, trabajando en el movimiento San Isidro, que en lo que he estado vinculada, trabajando con proyectos personales que están relacionados con el arte, siempre todos con la curaduría, apoyando a Luis Manuel en alguna de sus obras. También él le fue prohibido ir al aeropuerto porque le dijeron que estaba regulado por lo del proceso penal que estaba pasando.
De otra parte, la lista de los regulados en Cuba continúa agrandándose. Ahora le ha tocado al jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, quien en este reportaje de nuestro colega Amado Gil expresa su opinión del por qué el régimen mantiene esta política.
Ya es común que a un activista de la sociedad civil cubana, el gobierno, a la hora de salir del país, le informe que está regulado. Este es el eufemismo que usa La Habana para prohibir la salida del país. A la larga lista se le agregó ahora el jefe editorial del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
El señor que me atendió me dijo, no, aléjese un momento, póngase al final que esto hay que aclarar algo. Vino otro señor y me dijo, mire, usted hoy no puede viajar. Entonces, la pregunta es ¿por qué no puedo viajar? Dice, bueno, no sé, aquí inmigración en la pantalla de la computadora aparece. Usted tiene prohibición de salida.
Escobar estaba invitado a participar en el evento Perspectivas Democráticas en América Latina que celebra la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Pero lo que muchos se preguntan es por qué el régimen mantiene esta práctica que le perjudica su imagen.
Le están mandando un mensaje a otros, pórtate bien, que si te portas mal te regulo. Y yo creo que si ellos a la hora de decidir con qué ganan, pues sacan la cuenta de que ellos ganan más atemorizando a las personas para que la gente se porte bien, que lo que le puede tener como mala consecuencia la mala opinión que tenga las personas sobre el gobierno cubano, que como tú bien dices, una raya más al tigre no se nota.
Algunos activistas han sido regulados y desregulados a la conveniencia del gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Después de un año del paso del tornado por la ciudad de La Habana, quedan aún muchas obras de construcción y reconstrucción de casas sin terminar y los vecinos se quejan de las demoras. Ariane González conversó con la periodista Luz Escobar, quien recorrió las calles del municipio Luyano.
Ha pasado un año desde el paso de un tornado por la ciudad de La Habana que dejó más de 7.800 viviendas afectadas. ¿Cuál es la situación actual que viven los damnificados? La periodista independiente Luz Escobar recorrió el municipio de Luyano y narró a Radio Martí el panorama que encontró.
Primero lo que encontré es que obviamente lo básico que permite el desarrollo de la vida normal como los postes, el paso por las calles, todo eso está básicamente restablecido. Ahora, lo que pasa es que las viviendas de las personas que fueron afectadas, independientemente de las cifras oficiales, que son bastante triunfalistas y optimistas, yo pude ver que todavía hay muchísimas familias que están en un estado constructivo que para un año es demasiado. O sea, unas personas que llevan un año viviendo en situaciones caóticas porque tienen su vivienda con el techo destruido o porque la mitad de su casa se vino abajo y están todavía con sus ladrillos en la puerta de la casa, con sus materiales, porque bueno, algunos han tenido la ventaja de que el gobierno les ha puesto una brigada para que los ayude a construir, pero resulta que esa brigada a veces va, a veces no va, hay problemas con el combustible y eso hace muy lento todo, también a veces los materiales escasean. Y en el caso de las personas que no tienen esta brigada, imagínate tú, es una familia que muchas veces trabajan las personas y en el tiempo libre se pueden construir y es todo muy lento.
Hace un año, el Estado cubano decidió vender a mitad de precio los materiales de construcción a los damnificados y enviar a brigadas brigadas de obreros para que asistieran en la construcción de las casas.
Yo pude ver que, por ejemplo, hay casas que sí se han terminado, pero también las personas que ya están viviendo en esas casas que se han terminado se quejan de que la terminación no ha sido la mejor. El escenario en Luyanó es un escenario de una gran obra constructiva.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Los opositores Guillermo Fariñas y Joel Bravo fueron detenidos este lunes cuando protestaban de forma pacífica en un céntrico lugar en la ciudad de Santa Clara. Alicia Hernández, madre de Fariña, dijo a Radio Martí que la información se la ofreció un testigo del incidente.
Me enteré prácticamente en la calle. Lo único que puedo decir es que estoy mirando el video también en esto, que hay 3 o 4 acostados frente a un carro ahí, una protesta, unos carteles, y entre ellos está él, acostado debajo del carro, por ahí cerca del carro. Lo recogieron y se lo llevaron, está detenido en este momento. Se supone que se llevaron a las personas que estaban debajo del carro, que tampoco sé qué cosa es la protesta, porque bueno, ya yo llegué con todo esto, había sucedido, estoy en la casa y estaba mirando el video, y entonces vino la madre de la que se llevaron presa, de una que se llevaron presa, Dayamí, me dijo, oye, se llevaron detenido a Dayamí, a Coco y a Joel Bravo. Ya eso se disolvió ahí, eso fue como a las 10 o 10 y pico de la mañana, en la calle de Estrada Palma y Ciclón, céntrico, porque está la carretera en la parte del condado.
En un video posteado en la página de Facebook del opositor Joel Bravo, momentos antes de que lo detuvieran, se ven 2 mujeres con carteles pidiendo que se detenga la deportación a Cuba a un activista del FANTU. También se puede ver a Bravo y al líder opositor Guillermo Fariñas con su cuerpo debajo de un auto que está detenido en medio de la calle y a varios agentes uniformados.
Viva Aerobús se convertirá el 26 de marzo en la primera y única aerolínea mexicana en volar a Santiago de Cuba con una ruta regular desde Cancún todos los jueves.
La revista especializada en turismo Reportur publicó declaraciones de la directora de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo de Cuba, Bárbara Cruz, quien asegura que esta nueva ruta mejora la conectividad de la segunda ciudad más importante de la isla.
Juan Carlos Suazúa, director general de Viva Aerobús, aseguró que este nuevo destino se suma a la ruta ya establecida a la ciudad de Camagüey, ambas a precios bajos.
25 grados Celsius en Camagüey, poca nubosidad. Vistazo a las noticias de Estados Unidos a las 6:13 minutos.
Las presiones aumentaron el lunes para que senadores llamen al ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, a testificar en el juicio político contra el presidente Donald Trump, aun cuando los abogados defensores hicieron caso omiso de las nuevas acusaciones del exfuncionario e hicieron argumentos legales para la absolución. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Los abogados del presidente Trump reanudaron este lunes su defensa en el juicio político contra él en el Senado, en medio de la polémica originada por la filtración de extractos de un nuevo libro del ex asesor de seguridad nacional John Bolton, donde asegura que el mandatario ordenó retener la ayuda militar a Ucrania. Uno de los abogados personales de Trump, Jay Sekulow, abrió la sesión de este lunes con una intervención en la que insistió en que el presidente actuó bajo su autoridad constitucional y bajo el interés nacional al pedir a un líder extranjero que investigara actos de corrupción. La jornada en el Senado comenzó en medio de la controversia sobre la filtración del libro de Bolton, que saldrá publicado en marzo, en los que el ex asesor afirma que el presidente le dijo en agosto que quería continuar congelando los 391 millones de dólares de asistencia de seguridad a Ucrania hasta que los funcionarios ucranianos lo ayudaran con las investigaciones contra rivales políticos. Trump negó este lunes las alegaciones. Él dice no haber visto el manuscrito y que no se le dijo nada a Bolton. Mientras tanto, el senador republicano Mitt Romney dijo que hay una creciente probabilidad de que al menos 4 legisladores de su partido voten para pedir que el ex asesor de seguridad nacional testifique, lo que le daría a los demócratas los votos necesarios para convocarlo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que mantiene una comunicación estrecha con China sobre el brote del coronavirus y destacó que Estados Unidos tiene expertos extraordinarios que ofreció al país asiático.
El presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter que hay muy pocos casos reportados en los Estados Unidos, pero que su país está muy atento. La epidemia de coronavirus ya ha causado más de 80 muertos y 2.700 afectados en la nación asiática.
Seguimos en Washington porque allí el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista hoy sobre su plan de paz para Medio Oriente, al recibir a su amigo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y anunció que el documento será presentado mañana martes, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente estadounidense recibió el lunes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y anunció que el documento, rechazado de antemano por los palestinos, será presentado el martes. Tenemos el apoyo del primer ministro, tenemos el apoyo de los otros partidos y creemos que al final tendremos el apoyo de los palestinos, pero vamos a ver. Si lo tenemos será un tremendo tributo para todos y si no, la vida sigue. Trump nunca ha explicado cómo piensa lograr el regreso a la mesa de negociaciones de los palestinos, quienes creen que Washington perdió la credibilidad para actuar como mediador después de una serie de decisiones a favor de Israel, como el reconocimiento de la disputada Jerusalén como su capital. El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, instó a la comunidad internacional a boicotear el plan estadounidense, que según él es contrario al derecho internacional. Este es un plan para proteger a Trump de su juicio político y a Netanyahu de la cárcel. No es un plan de paz para Medio Oriente, sino un plan de protección para sus dueños. Le da a Israel la soberanía sobre tierra palestina en un momento en que la Corte Penal Internacional está discutiendo el asunto de los territorios palestinos ocupados. Estados Unidos anunció en junio que su plan prevé aproximadamente 50 mil millones de dólares en inversiones internacionales en los territorios palestinos y los países árabes vecinos durante 10 años. Pero los detalles concretos siguen siendo objeto de especulación. Según los palestinos, el plan estadounidense incluye la anexión por parte de Israel del Valle del Jordán, una vasta área estratégica de Cisjordania y de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos, así como el reconocimiento oficial de Jerusalén como la única capital del Estado hebreo.
Un avión militar de los Estados Unidos se estrelló en territorio montañoso en el este de Afganistán, donde hay una fuerte presencia del Talibán, confirmó el Pentágono el lunes, rechazando las sugerencias de los insurgentes de que fue derribado.
El portavoz de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, el coronel Sonny Leggett, confirmó en un comunicado que el avión era de tipo E-11A, utilizado para facilitar las comunicaciones con las tropas en la región.
Si bien la causa del accidente se encuentra bajo investigación, no hay indicios de que el accidente haya sido causado por fuego enemigo, dijo Leggett, quien no ofreció más detalles.
Y Latinoamérica y el mundo lloran la trágica muerte del ex basquetbolista de la NBA, Kobe Bryant, durante la entrega de los premios Grammy, quien también se rindió un homenaje al astro del baloncesto. Jorge Orellana nos amplía.
Un equipo de 18 personas comenzó a investigar este lunes las causas del accidente en el que perecieron el quíntuple campeón de la NBA, Kobe Bryant, su hija de 13 años, los otros 6 pasajeros y el piloto que viajaban en un helicóptero Sikorsky S-76 que cayó a tierra el domingo en las colinas cercanas a Calabasas, en el sur de California. Los expertos creen que la neblina pudo causar el accidente del helicóptero de Bryant. Hoy, el mundo entero llora la muerte del campeón. América Latina no está excepta. En varios países latinoamericanos, políticos, figuras deportivas y otros, y la población en general, también expresaron su pesar y su tristeza. En Estados Unidos, desde el presidente Donald Trump y su antecesor Barack Obama, hasta las máximas figuras del baloncesto y otros deportes como el fútbol y también en el ámbito artístico, le rindieron homenaje y lloraron por la tragedia. Los Grammys también estuvieron de luto y rindieron homenaje a Kobe Bryant. En un sentido discurso, Alicia Keys dijo:
y estamos aquí con el corazón roto.
In the house. That Kobe
en
Bryant
la casa
built.
Que construyó Kobe Bryant.
To say goodbye.
Los fanáticos de todo el mundo también expresaron su dolor y consternación.
The way everyone is kind of coming together and feeling it, it's something that everyone is affected by.
Es algo que a todos les afecta. Todos están dolidos por eso. ya sean fanáticos de baloncesto o lo que sea. Es algo que la gente lo ha dicho y de nuevo hoy es el más grande del baloncesto mundial. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 6:20, vistazo a Cienfuegos, 24 grados Celsius despejado. Pero ¿cómo estará el resto de Cuba y el Caribe? Nuestro experto Lázaro Domínguez nos cuenta.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un débil centro de bajas presiones se desplaza muy lentamente sobre la región central del Golfo, un centro de altas presiones débil también domina el norte de la Florida, extendiéndose sobre las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, mientras un nuevo frente frío penetrará en el noroeste del Golfo de México en la noche del martes y eventualmente debe llegar muy débil al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del jueves. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 6:21 más noticias de América Latina, porque el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visita hoy el Canadá como parte de una gira internacional en busca de apoyo a su campaña para sacar del poder a Nicolás Maduro. El primer ministro Justin Trudeau y varios ministros se reúnen con Guaidó, informó el gobierno canadiense.
Trudeau dijo en un comunicado que elogia al presidente interino Guaidó por la valentía y la directiva demostrados en sus esfuerzos por devolver la democracia a Venezuela.
Y a propósito, la última parada de la gira por Europa del presidente interino fue España. Desde Madrid nos amplía Celia Mendoza.
Estamos muy contentos, muy emocionados apoyando a Guaidó.
Aura Cecín es una de los miles de venezolanos que se congregaron para recibir a Juan Guaidó en la Plaza del Sol en Madrid. Allí reiteró lo dicho en respuesta a la Voz de América a su llegada a la Casa América.
Estamos aquí, no están solos, estamos juntos y vamos a lograr la libertad de Venezuela.
Guaidó, quien recibió las llaves de oro del Ayuntamiento de Madrid y la Medalla Internacional de la Comunidad, fue recibido por la canciller española tras la negativa del presidente del gobierno a recibirlo.
Pedro Sánchez no está haciendo lo que debe como presidente del gobierno de España y nosotros, donde gobernamos, sí.
Indicó Pablo Casados del Partido Popular tras reunirse con Juan Guaidó y cuestionar una vez más el encuentro entre el ministro de Transporte José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela, en el aeropuerto de Barajas.
Aún no sabemos lo que pasó exactamente en Barajas. Primero era que no sabía que estaba la vicepresidenta, segundo que fue a recibir un amigo, tercero que en el fondo fue a notificar que no podía desembarcar, luego que en el fondo lo que vino a hacer es evitar un incidente diplomático. Mentiras y más mentiras. Y los españoles no merecen un gobierno que les mienta.
Héctor Gómez, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista PSOE, quien también se reunió con Guaidó, respaldó a Sánchez y Ábalos, pidió diálogo y elecciones democráticas. Y en respuesta a la Voz de América, precisó si serían veedores electorales en las elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro.
Si se dan las condiciones democráticas de transparencia y se cumplen, y efectivamente se cumplen con las garantías, España va a estar. Ahora bien, no vamos a formar parte de ningún esperpento como ya hicieron en las últimas elecciones en Venezuela, que no fueron reconocidas por la Unión Europea. España no va a participar en ese esperpento electoral. Queremos que se lleve a cabo un proceso electoral limpio, transparente y democrático en Venezuela y que la ciudadanía manifieste de una vez su voluntad.
Celia Mendoza, Voz de América, Madrid.
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos evalúa la gira internacional que realiza el presidente encargado Juan Guaidó. Pedro Corzo informa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha cumplido una intensa y fructífera gira por varios países europeos y Canadá, después de su estancia en Colombia para participar en la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. Sobre este periplo, opina el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño, quien destaca la participación del presidente Guaidó en el foro de Davos en Suiza.
La gira tuvo por objeto central una participación en el Foro Económico Mundial que se realiza todos los años en la ciudad suiza de Davos, donde van los jefes de Estado, los ministros de Economía, los ejecutivos de las principales empresas del mundo, representantes de los medios de comunicación más importantes. Es decir, es una reunión de liderazgo de muy alto nivel, donde ya el mero hecho de asistir es una especie de calificación. El hecho de haber invitado para intervenir en la plenaria y la ocasión que eso le brindó de encontrarse con otros mandatarios del mundo es algo muy excepcional, y ese es un primer gran éxito. Uno, que lo inviten; dos, poder asistir; tres, pronunciar un discurso muy emotivo que tuvo mucho calado, y luego en esa ocasión pudo hablar con la canciller federal Angela Merkel de Alemania, pudo conversar además con el primer ministro, el canciller federal, que también se llama así, de Austria, con el primer ministro de Grecia, es decir, con varios mandatarios y varios ministros de países muy importantes.
En Colombia, el presidente Guaidó se entrevistó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Entretanto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra una cifra récord de manifestaciones en el país. Hablo de Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social: en 2019 se registraron 16.739 manifestaciones en el país, el equivalente a 46 protestas diarias, un 24% más que en 2018, lo que aseguran es una evidencia de la profundización de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesan los ciudadanos. El informe también recuerda que al menos 67 personas fallecieron en el contexto de las movilizaciones de calle. Marco Ponce, director de la institución, destacó en conversación con La Voz de América que los ciudadanos han estado pronunciándose para exigir derechos económicos, sociales y la restitución de los servicios básicos, entre otros.
La crisis es generalizada en todos los sectores. Si bien en el tema económico, por ejemplo, en este supuesto, existiese una variación o una mejora, tenemos por otra parte la situación de los servicios básicos, la situación del derecho a la salud, a la alimentación.
Ciudadanos consultados coinciden en haber participado en al menos una manifestación de calle y afirman que, además de la crisis de los servicios básicos, la crisis económica es el factor que más les cuesta sobrellevar actualmente en Venezuela, tal y como comenta Hidalgo Montes.
Porque nos estamos muriendo de hambre, definitivamente. El día que la está pasando bien es porque está enchufado.
En varias ocasiones, y la más reciente en noviembre, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha denunciado que la oposición tiene pretensiones de ejecutar manifestaciones violentas y amenazó con cárcel a quienes participen en las supuestas acciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió la renuncia de todo su gabinete de ministros. Desde Bolivia informa Joseph Arispe.
El anuncio de la presidenta interina Jeanine Áñez de postularse como candidata en las elecciones del 3 de mayo desató una serie de reacciones sobre la legalidad y legitimidad de esta decisión. Por un lado están quienes la apoyan, asegurando que solo la mandataria sería garantía de unidad y estabilidad. Este es el caso de Damián Condori, presidente de la agrupación ciudadana Bolivia Somos Todos.
Respaldamos de manera unánime la candidatura de la actual presidenta que está llevando adelante a nuestro país.
La misma línea, el senador de Unidad Demócrata Óscar Ortiz aseguró que al no existir impedimentos legales para que Áñez pueda ejercer la presidencia y ser candidata al mismo tiempo, la jefa de Estado no renunciaría al mando de la nación.
La Constitución no le demanda que renuncie.
Pero por otro lado también existen posiciones de rechazo. Una de ellas la manifestada por el diputado Luis Felipe Dorado, quien aseguró que la candidatura de Áñez sería irresponsable e inconstitucional.
Aquí una consulta del Tribunal Constitucional va a hacer que ella tenga que renunciar y es muy irresponsable en este sentido, porque renunciando le va a dejar la presidencia al MAS.
Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo, Leonardo Losa, señaló que esto solo demuestra que el pueblo boliviano fue engañado.
Yo siento que ya tenían intereses políticos, ya sabían que iban a ser candidatos, por eso delegaron al tribunales electorales, y creo que eso hay que tomarle en cuenta como corresponda.
Sobre el tema, Ricardo Rivero, abogado constitucionalista y analista político, manifestó:
la Constitución prevé y regule cuestiones de normalidad política, normalidad en materia de legitimidad o normalidad jurídica, pero esta situación de anormalidad constitucional no está prevista.
Joseph Arispe, Voz de América, Bolivia.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eres eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe anual sobre violencia y discriminación de la mujer en la América Latina y el Caribe. Cuba no aparece porque el régimen no proporciona ningún tipo de información sobre este tipo de delito. Ariane González conversó con la activista Martadela Tamayo y la periodista independiente Luz Escobar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, Buenas Prácticas y Desafíos en América Latina y el Caribe del año 2019, en el cual la Comisión indica que los datos que se ofrecen son basados en los mecanismos de monitoreo, las audiencias públicas y solicitudes de información a los estados. El gobierno de Cuba no proporciona ningún tipo de información sobre los casos de violencia. Martadela Tamayo, miembro de la Red de Mujeres por la Igualdad y la Red Femenina de Cuba, ofreció sus consideraciones a Radio Martí.
No estamos equivocadas en las demandas que estamos haciendo en este impulso de la campaña Unidas por Nuestros Derechos y de las otras campañas que se están llevando a lo interior de la isla. Estamos trabajando de manera inclusiva y abierta y apoyamos toda iniciativa que sea en beneficio de la lucha esta por las discriminaciones, ¿no?, de género. Siguen con una voz que clama en el desierto y aún sus peticiones están en análisis, pero no hay una respuesta.
El informe, que incluye un listado de buenas prácticas donde se indica la aprobación de leyes, políticas públicas y decisiones de justicia que representan ejemplos concretos de avances, pero la Asamblea Nacional del Poder Popular decidió no dar curso y aplazar la valoración hasta el año 2028 a una solicitud para aprobar la Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba. La periodista Luz Escobar indica que el uso de las redes sociales por parte de la ciudadanía puede ayudar a lograr estos cambios.
Es algo que realmente es una vergüenza porque este año que ha pasado y este año que ha comenzado en Cuba, ya gracias a las redes sociales y a los reportes de la prensa independiente, se ha conocido que el tema de los feminicidios no es un tema a despreciar. Desde la ciudadanía podemos hacer campañas, ya tenemos en nuestras manos las redes sociales para visibilizar eso y que las personas desde su poder ciudadano impulsen a este tipo de cambios.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, exigen la reanudación del programa de reunificación familiar cubano. José Luis Ramos informa.
Exiliados cubanos o residentes en el sur de la Florida volvieron a reclamar el reinicio del programa de reunificación familiar suspendido hace un poco más de 2 años cuando Estados Unidos retiró el 60% de su personal diplomático en La Habana debido a los presuntos ataques a la salud que afectaron a personal diplomático en la isla. Reinel Gómez Torres participó en la protesta que tuvo lugar en el Monumento a los Caídos en Bahía de Cochinos. Gómez espera poder reunirse con su hija.
Cerró la embajada. Tanto la embajada como USAID está diciendo hace 2 años y medio que se va a la embajada, que nos van a buscar un lugar donde entrevistar estos casos. Esto ha sido mentira también total.
El programa de reunificación familiar cubano, conocido como Parol, fue creado en 2007. Permite a ciertos ciudadanos estadounidenses elegibles y residentes permanentes solicitar un permiso de ingreso en el país para sus familiares en Cuba. Si se concede, estos miembros de la familia pueden viajar a Estados Unidos sin tener que esperar por sus fechas de prioridad de visa de inmigrante. Una vez en el país, pueden solicitar permiso de empleo mientras esperan por la residencia permanente. Isabel Agüero reclamó a su hermana, un proceso que demora muchos años, dijo. Agüero, al igual que los otros familiares, insistió en que se le dé una solución a sus respectivos casos.
Esos casos están muy demorados, se demoran de 13 a 14 años, y el boletín de visa de este mes, en vez de adelantar, estuvimos retroactivos 7 meses. Para entonces, como en 2 meses se vuelve a estabilizar, es una demora súper grande.
En noviembre de 2017, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que el programa cubano de reunificación familiar quedaba detenido hasta nuevo aviso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Personas de la capital cuestionan el premio a gobierno de La Habana otorgado a la Feria Internacional de Turismo de España. Tomás Cardoso informa.
El gobierno de La Habana recibió el premio Excelencia en la Feria Internacional de Turismo de España 2020, que concluye este domingo en Madrid, por haber hecho mucho más por su ciudad. Estos premios fueron creados hace 15 años por el grupo de tour operadores españoles Excelencia. Habaneros entrevistados por Radio Martí cuentan la realidad existente en la capital. En Nuevo Vedado, la bloguera y artesana Rebeca Monzó comenta que en parte la caída en la llegada de visitantes se debe a las malas condiciones higiénicas que imperan en la capital.
La ciudad está destruida, sucia, con aguas albañales. Muchos turistas se enferman porque comen cosas por la calle que les hace daño, porque no hay la higiene que se necesita. Aquí venían muchísimos europeos, pero ya no están viniendo.
Y para el periodista independiente Vladimir Turró, hay una realidad en la urbe que las autoridades no han logrado solucionar por décadas.
Existe muchísima acumulación de basura, a pesar de que trajeron 24 camiones de Japón para ofrecer este servicio. Aguas albañales corriendo casi por todos los municipios de la capital.
La académica Omara Ruiz Urquiola califica de falacia este premio y destaca la falta de cultura turística en el país y concluye que este es un esfuerzo de los inversores ibéricos en la isla para tratar de recuperar su inversión.
Llevan desde los años 90 muchos empresarios españoles en Cuba en ese esfuerzo para granjearse ciertas simpatías dentro de la jerarquía económica del gobierno cubano y tratar de recuperar la inversión inicial. Eso es una falacia. Estas instituciones estatales adscritas al Ministerio de Turismo adolecen de una verdadera cultura turística.
El profesor universitario Elías Amor Bravo concluye que el otorgamiento del galardón obedece a motivos políticos y la influencia que ejercen la mayoría de las empresas españolas que invierten en Cuba.
Es una recompensa política y solo hay que situarlo en estos términos, vergonzoso.
Al cierre de 2019, Cuba no alcanzó la cifra de 5 millones de visitantes extranjeros que estaba prevista en el plan. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Yotuel Romero, integrante del grupo musical cubano Orishas, respondió en redes sociales al trovador Silvio Rodríguez y dijo, comillas, Silvio, leí que usted le escribió ojalá a su primer amor. No sé cómo se llama su primer amor, el mío se llama Cuba, cierro comillas.
Romero respondía así al cantautor Silvio Rodríguez, quien durante el fin de semana acusó de parasitismo a Orishas por usar los versos más conocidos de su canción Ojalá en el nuevo tema de la banda, junto a la española Beatriz Luengo.
El referido número de Orishas y Luengo se llama Ojalá Pase, y su letra es una crítica a las carencias de los cubanos durante los 60 años que lleva trancado el dominó.
Dijo Rodríguez en su blog que en ningún momento Orishas le pidió autorización para usar un fragmento de su conocido tema en su nueva y polémica canción.
Y un preso se ha declarado en huelga de hambre hace casi 20 días en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río para exigir que se agilicen los trámites de su revisión de causa. Yolanda Huerga tiene la denuncia de amigos y familiares.
El preso común Wilberto Blanco Rodríguez, internado en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, lleva 19 días en huelga de hambre en protesta por la lentitud en los trámites burocráticos para la revisión de su condena.
Le tomaron declaraciones, le dijeron que iban a mirar todo atrás, excepto de hoy,
asegura Mayelín Díaz Hernández, esposa del recluso. Esta es la quinta vez que Blanco Rodríguez deja de ingerir alimentos desde que fue encarcelado en 2018 por hurto y robo con violencia con intimidación en las personas, delitos que él asegura no cometió y por ello pidió al Departamento de Revisiones Penales de Pinar del Río una revisión de su causa, a lo que contestó la entidad el 26 de septiembre de 2019.
Que se ha realizado el expediente de reparación para el control de los trámites de su asunto, toda vez que amerita un estudio de las actuaciones judiciales y de posibles diligencias investigativas para decidir respecto a su solicitud.
Lo anterior es parte de la respuesta de la entidad de justicia leída por el activista Eduardo Díaz Fleitas. Pero el Tribunal Provincial de Pinar del Río declaró sin lugar la solicitud, pese a que, según la esposa del recluso, las investigaciones probaron que no podía haber cometido el crimen del que se le acusaba por estar cumpliendo en la cárcel otra sanción. El pasado 4 de enero, otro preso común, Lázaro Abreu Godínez, murió en la cárcel Habanera 1580 tras 57 días en huelga de hambre reclamando que se le hiciera justicia y se le revisara una sanción por un delito que no cometió. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante muchísimos años, la revolución representada por Fidel Castro estuvo engañando a todo el planeta, haciéndoles creer que la generosidad y solidaridad internacional de la revolución comunista cubana tenía su mayor representación en esa ayuda generosa que le brindaba gratuitamente a otros pueblos enviándoles médicos para que curaran a los enfermos. Hasta hace muy poco, esa era la creencia de la inmensa mayoría de la gente en todo el mundo. Qué generosa era esa revolución de Fidel Castro, cómo ayuda a otros pueblos enviándoles médicos para que los curen. Pero era una grandísima mentira. Nosotros, los que conocemos la dictadura comunista y sus métodos y mentiras y manipulaciones, sabíamos la verdad, la denunciábamos. La denunciaban también los médicos que desertaban, pero el mundo no los creía. La maquinaria propagandística del régimen cubano aplastaba la verdad de la falsa ayuda de Cuba con el envío de médicos. Cuba tiene sus médicos en 61 países alrededor del mundo. Con fines propagandísticos, Cuba, sin cobrarles un centavo, a 5 o 6 de esos países paupérrimos les enviaba a algunos médicos. Los demás tienen esos médicos alquilados y pagan por ellos millones de dólares. Brasil, por ejemplo, pagaba más de 300 millones. El escándalo estalló cuando Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, denunció esa esclavitud moderna impuesta por la dictadura cubana a sus médicos que trabajaban y trabajan todavía como verdaderos esclavos. Y sacó del país a los casi 8.000 de esos médicos y denunció internacionalmente que el presidente de Brasil, el Ignacio Lula da Silva, y la presidenta Dilma Rousseff le pagaban al gobierno de Cuba unos 3.000 dólares por cada médico y a veces más. Cuba se quedaba con el 80% de ese dinero. Una verdadera explotación disfrazada de ayuda solidaria y humanitaria, en realidad una trata de esclavos. Jair Bolsonaro propuso pagarle directamente esos 3.000 dólares a los médicos que estaban allí y terminar con esa explotación de Cuba. Mañana seguiré con este tema y lo que ha declarado la nueva presidenta de Bolivia acerca de los médicos cubanos, también expulsados de ese país, que se liberó del Evo Morales. En mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 6:43, vistazo Santiago de Cuba, 25 grados Celsius, esta hora poca nubosidad. Noticias de América Latina.
Un grupo de migrantes cubanos marchó en Reynosa mientras las fuerzas de seguridad frenan a migrantes en la frontera entre México y Guatemala. El gobierno de México investiga a unas 20 redes de tráfico de personas de alcance internacional. Jorge Orellana informa.
Migrantes cubanos marcharon pacíficamente en Reynosa, México, acompañados del aspirante al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 27, Frank Polo. Todos se dirigieron al puente internacional Hidalgo Reynosa para entregar cartas de agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump y al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por la ayuda que les prestan. En tanto, las fuerzas de seguridad continúan bloqueando a cientos de migrantes en la frontera entre México y Guatemala. Los migrantes Irineo Mujica y Wilfredo Gómez dijeron:
o sea, realmente López Obrador nos ha fallado de todo al todo.
Pues me siento un poco asustado, pues, por migración, por... Me pueden asaltar, ahorita estoy viviendo en la calle, sin comida, sin nada. Triste también por los hermanos centroamericanos que los agarraron, los golpearon.
El gobierno de México informó que en las últimas horas comenzó la investigación de unas 20 redes de tráfico de personas de alcance internacional que operan en el territorio y que cobran alrededor de $10,600 por persona a los migrantes que buscan atravesar México para llegar a Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Vamos a Colombia porque unidades de la División 82 aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos y del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de la Fuerza Militar de Colombia culminaron 3 días de entrenamientos como parte del denominado Ejercicio Estratégico Multinacional en la base aérea de Tolemaida, en el centro del país suramericano. El embajador estadounidense en Colombia, Philip Goldberg, y el ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se refirieron al evento.
Lo que representa el ejercicio de hoy es la amistad entre los Estados Unidos y Colombia. Y estamos permanentemente haciendo ejercicios para promover la interoperabilidad entre las fuerzas. Es muy importante, somos buen amigos y aliados, y es la meta de este ejercicio.
El valor del ejercicio de hoy tiene el propósito de incrementar la interoperabilidad. En lo que tiene que ver con la situación en Venezuela, es suficientemente conocida la posición del gobierno colombiano, que se traduce en acciones políticas y diplomáticas tendientes a crear condiciones para que pueda vivir el pueblo venezolano nuevamente en democracia y libertad.
Colombia es el principal receptor de ayuda de los Estados Unidos en América Latina. Una partida de $180 millones se destinará a la lucha contra el narcotráfico, mientras que 21 millones serán para desminado, 39.9 millones para programas militares, entrenamiento y educación castrense.
Ecuador reitera su política hacia los migrantes luego de concluir el Foro Mundial sobre Migraciones. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
El Foro Global de Migración y Desarrollo, en su 12ª cumbre, dejó algunos temas claros para más de 1.500 asistentes de 150 países. Organizaciones, sociedad civil, gobernantes y empresa compartieron 5 días de testimonios sobre la situación que afecta a 270 millones de migrantes en el mundo. El canciller José Valencia señalaba que en el caso de Ecuador se tomó la decisión de pedir la visa humanitaria para regularizar y ordenar el paso de quienes llegan al país.
El impacto que ha tenido la adopción de la visa humanitaria en el ingreso de venezolanos creo que es positivo.
El embajador Santiago Chávez, presidente del Foro Global de Migración y Desarrollo, señaló que el diálogo fue fundamental con otras naciones para encontrar soluciones.
Para el Ecuador ha sido muy importante esta reunión internacional. Lo fundamental es que hemos contribuido a mejorar lo que es la gobernanza mundial de las migraciones.
Se incluyó la participación de los migrantes y a 2 grupos importantes de la sociedad para formular soluciones. La doctora Catalina Barreiro, representante de la academia, mencionó:
hay 2 instancias que el Ecuador ha propuesto como grupos también de integración del mismo. El uno son los jóvenes y el otro es la academia.
Los Emiratos Árabes recibieron la presidencia de este foro que se realiza cada año de forma itinerante. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Ya ha aumentado el número de muertes por violentas lluvias que se han desatado en el sudeste de Brasil. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El sudeste de Brasil sigue azotado el domingo por las peores lluvias que ha enfrentado en 110 años. Cerca de 12.000 personas están desalojadas o desabrigadas por el temporal que afecta a 47 municipios del estado de Minas Gerais que fueron declarados en emergencia por las autoridades. El número de desaparecidos se mantiene en 17, mientras que los fallecidos ya superan 3 decenas, según el último parte divulgado por la Defensa Civil del estado. En su mayoría, las víctimas murieron soterradas por aludes de tierras o en el derrumbe de casas en cerros. Deslizamientos de tierras, casas derrumbadas, árboles y postes de electricidad caídos son solo algunas de las afectaciones. Varias carreteras están cortadas por las inundaciones y decenas de puentes colapsaron. Hay ríos desbordados y barrios inundados en varios municipios, entre ellos la capital, Belo Horizonte. Las lluvias, que también afectaron a los vecinos estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo, dieron una pequeña tregua este domingo, pero las autoridades advierten del riesgo de nuevos deslizamientos en varios municipios del área metropolitana de Belo Horizonte. Esta nueva tragedia en Minas Gerais coincide con el primer aniversario el sábado de la rotura de un dique minero de Vale en la localidad de Brumadinho, que dejó 270 muertos por el torrente de lodo que sepultó la zona.
A las 6:50 más noticias del mundo, porque China limita a 56 millones de personas para evitar contagios con el coronavirus, poniendo a 31 provincias al nivel de emergencia máximo sanitario. Desde la región de Wuhan, un equipo de la agencia de noticias Reuters envió el informe y recogió las declaraciones de un equipo de entrenadores españoles que aguardan salir de esta área.
El coronavirus se expande ya por toda China. A pesar de aislar a 56 millones de personas para evitar contagios, el número de infectados alcanza casi los 2.000. 31 provincias declaran el nivel máximo de emergencia sanitaria. Los viajes dentro y fuera del país se han reducido en un 28% y en los aeropuertos máxima seguridad. Estaciones de tren y autobús cerradas y la actividad comercial paralizada. Y aunque la preocupación por las provisiones aumenta, el gobierno garantiza el abastecimiento a toda la población mientras dure la crisis. Y en Wuhan, las calles vacías y sin tráfico rodado.
Cerrado aeropuertos, la estación de tren, el metro.
Estos entrenadores españoles llevan días en casa.
Estamos bien, que no tenemos ningún síntoma de nada, que estamos en contacto permanente con la embajada y con el cónsul chino.
Pero quieren volver a España cuanto antes.
Pues o toma la decisión de que nos tienen que evacuar, pues con nosotros encantados, ¿no?
Porque allí los hospitales continúan desbordados con un personal sanitario exhausto y preocupa mucho el descenso de suministros, a lo que Sanidad responde enviando miles de profesionales y miembros del ejército, construyendo 2 hospitales en una semana y avanzando como nunca en la investigación para desarrollar la vacuna contra un virus que ha llegado ya a más países.
El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, declaró el domingo que lamentaba el papel que jugó su país durante el holocausto judío.
En una ceremonia celebrada en Ámsterdam, Rutte dijo que Holanda no tomó suficientes acciones para proteger a la comunidad judía. Es la primera vez que un gobernante holandés ofrece disculpas por este tema.
En el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración Auschwitz-Birkenau, Rutte dijo que demasiadas personas siguieron las órdenes de Alemania sin entender las consecuencias de sus acciones.
A las 6:52, la economista Marta Beatriz Roque Cabello habla sobre las diferentes clases de emprendedores que existen en Cuba. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Marta Beatriz Roque Cabello, hablando en términos económicos, no quiero perder la oportunidad de una reacción suya. En una entrevista con la agencia española EFE, funcionarios del Ministerio del Turismo cubano reconocieron lo que sabemos a voces cantadas. Ha habido un decrecimiento del turismo que arriba a Cuba, no solo el norteamericano por las medidas del presidente Trump. Ojo, ha disminuido el turismo español, el turismo canadiense, los turoperadores franceses, los italianos, por múltiples razones. Problemas de las economías europeas, también como que el turismo cubano no es repetitivo. ¿Qué tú me dices, Marta, que ahora dicen los funcionarios del turismo cubano que apuestan a que los emprendedores empoderados, los cuentapropistas cubanos que tienen recursos, vayan y suplan el déficit habitacional en los hoteles 5 estrellas? ¿Estarán hablando de carretilleros, vendedores, dueños de paladares? ¿Qué es esto, Marta?
Bueno, puede ser que estén hablando de los cuentapropistas que tienen casas que cobran cantidades de $600 diarios, etcétera, como la nieta de Raúl Castro. De cuentapropistas que son dueños de clubes que ya en Cuba no existían y que por la noche tienen shows, permiten todo tipo de cosas allí, y que son familiares de altos dirigentes de la revolución. Yo pienso que esta gente sí tiene posibilidades porque tienen entradas de dinero más que suficiente, tienen inversiones, etcétera. Pero el cuentapropista promedio en Cuba no tiene posibilidad de esto. El cuentapropista promedio en Cuba trabaja para sobrevivir y sobrevivir un poquitico mejor que el resto de los cubanos que vivimos mal dentro de nuestro país. Esto es una utopía por parte del gobierno, porque ciertamente saben que el turismo va a caer al piso, porque además no tienen nada que brindarle. En Cuba no se siembra nada, no se cosecha nada. Los turistas en general les gustan los vegetales, les gustan las viandas, cosas así que aquí no se les puede ofrecer, porque ciertamente no las hay.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:54, hablando de salud con la doctora Marisa Fuentes sobre la migraña.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes. Les saludo con mucho cariño a todos los que están en mi querida isla natal, que es Cuba. Este segmento es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Y lo hacemos con mucho cariño para tratar de ofrecerle a usted esa información tan valiosa que le podría hacer pensar y reflexionar acerca de la calidad de vida y su estilo de vida. Recuerde que no importa las circunstancias, el arquitecto, el piloto y el capitán de su vida es usted. Hoy vamos a hablar acerca de las migrañas y quiero enfocarme en este tema, pero no solamente en la parte clínica que ocasiona este dolor intenso de cabeza, que son dolores focalizados que difícilmente ceden ante los medicamentos y que en algunas ocasiones vienen acompañados de náuseas, malestar estomacal y fotofobia, que es la molestia a la luz y también a los ruidos. Para sanar las migrañas es aconsejable que la persona tome conciencia de que no es perfecta, de que no tiene por qué tener la solución o la respuesta para todos los problemas y que aún así puede seguir viviendo. Si padece de migraña, probablemente sea de esas personas que siempre cree tener la razón. Y en esa lucha por demostrar que tienes la razón, tu mente está permanentemente buscando respuestas, agotando el conglomerado de neuronas y células gliales, así se llaman, células gliales que habitan en el cerebro. Si ese es su caso, le invito a que sueltes el control y bajes de la cabeza al cuerpo.
A las 6:56, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, todo el mundo continúa de luto tras la trágica muerte de Kobe Bryant. Yo sé que se ha dicho mucho en los últimos noticieros, pero quería solamente repasar su carrera profesional. Todo el mundo ha estado contando de cómo fue la muerte de él y de su hija, y fueron 9 personas en total en el helicóptero. Pero mucha gente se olvida que él jugó toda su carrera profesional de 20 años con los Lakers de Los Ángeles, desde el 96 hasta que se retiró en el 2016, 5 veces campeón nacional de la NBA, 2 veces jugador más valioso de la final de la NBA, fue el jugador más valioso de la liga en el año 2008, 18 veces acudió al Juego de las Estrellas, 4 veces fue el jugador más valioso de ese partido, 2 veces fue el máximo anotador de la NBA, tuvo 33,643 puntos, o sea, 25 por partido, 7,047 rebotes, 5.2 por partido, 6,306 asistencias, 4.7 por partido, y en 2 ocasiones fue campeón olímpico con la selección de baloncesto de Estados Unidos en las Olimpiadas 2008 en Beijing y 2012 en Londres. Se va a extrañar mucho Kobe Bryant, un caballero dentro y fuera de la cancha.
Hablaba italiano, hablaba español.
Correcto, muy inteligente, muy inteligente. Damas y caballeros, tenemos que pasar a otros deportes. En el abierto de tenis australiano, ustedes vieron cómo Rafael Nadal tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para derrotar al chico local, Nikos Kyrgios, en 4 sets, pero esos 4 sets, los últimos 2, 7-6, 7-6, con 8 rompeempates en el tercer set y 7 en el cuarto set. Rafael Nadal, no me acuerdo la última vez que haya tenido que sufrir tanto para eliminar al número 23 del certamen. Rafa Nadal es el número 1, okay, por si acaso. En otra,
ahí la edad.
Sí, también. No, por supuesto que sí. Y las lesiones que ha tenido en la rodilla.
Se casó.
Correcto. Pero sí avanzó. Lo importante es que Rafael Nadal está en los cuartos de final y también está el alemán Zverev, que derrotó al ruso Rublev en 3 sets consecutivos. Más deportes dentro de exactamente 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su noticiero de Radio Martí. En los controles, Efraín García, la sala de redacción y Dolidia Darías. Gracias también a Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, la edición de Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa. Muchas gracias y un resto de noche muy feliz.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.